hoy comprendo que la duda fue mi error, por eso te vengo a ver.
Y en La Máquina Tanguera nos damos gustos, nos damos honores, gracias a su amabilidad, a su tiempo que nos ha dedicado. Nosotros los tangueros decimos es nuestro, queremos que sea nuestro. ¿Cómo se disputan a Gardel, Argentina, Uruguay, Francia? Y todos dicen, no, 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 es mío, es mío. Pero si nos limitamos a este género que tanto amamos, seríamos muy injustos con el teatro, con la tele, con la comedia musical, con el cine, con otros géneros, porque ha cantado melódico, rock, folclore, lo que quiso, y siempre dejándonos muy bien parados. Así que no es nuestro, tangueros, es patrimonio del arte, este gran artista que se llama Raúl Lavie, y a quien le damos la bienvenida a La Máquina Tanguera. Hola Raúl, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Bueno, muy contentos de estar en contacto con vos,
Raúl. Bueno, muchas gracias, igualmente.
A un día de tu cumpleaños.
Sí, 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 realmente, bueno, ya ni me doy cuenta, ¿no? Bueno, cuando van pasando los años ya le da poca importancia a las cosas, sobre todo en mi caso, que como estoy tan activo en todo sentido, o sea, trabajando y con mucho éxito haciendo el violinista en el tejado, en el Teatro Nacional, que tenemos el placer de tener 21 nominaciones de los premios Hugo para el trabajo musical del teatro en Buenos Aires. Realmente es una maravilla todo lo que gira a mi alrededor, con una familia hermosa, con el afecto y el cariño de la gente. Ya realmente estoy tan grato, tan lleno de cosas, que estoy muy feliz.
Bueno, eso se manifiesta en cada una de tus actuaciones, ¿no? Ya sea, bueno, en el teatro, como bien lo mencionabas recién, cuando te pones a cantar tangos, y bueno, la gente te ama por eso justamente, porque nunca has bajado los brazos y siempre has luchado con muchísima garra.
Siempre, siempre, y seguiré haciéndolo, por supuesto.
Claro, claro, así es. Bueno, estamos con el violinista, mira, justo lo nombrabas, esta sí. Hermosa obra que te une al pueblo judío. Vos estuviste en Israel también, ¿no?
Sí, estuve, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, recorrí prácticamente todo Israel. Llegué hasta la Jordania, hasta el Mar Negro, o sea, sí, sí, estuve haciendo una tourné por esos lugares y realmente tengo recuerdos maravillosos, ¿no? De toda esa, de su gente, sobre todo.
Bien, y te ha ayudado a la composición seguramente de este personaje, que actúa y que canta también, ¿no? Cómo no aprovecharte ahí en eso.
Sí, sí, es verdad, eso, todo tiene que ver. Yo siempre aprovecho las circunstancias de pronto de mi vida para, de alguna forma, también volcarla también en alguna cosa, ¿no? Porque todo se relaciona, en definitiva.
Bien, qué sabio eso, ¿no? Porque uno a veces se aboca a determinada tarea y dice, quiero hacer esto, pero como cada circunstancia en la vida misma. Vos tenés una vida muy tanguera, si vamos a tu infancia, a tu familia.
Sí, bueno, yo cuando era chico conocía todo el repertorio de tango desde muy chiquitito, porque en mi casa, como en todo el país, se escuchaba tangos a través de la radio, ¿no?
Claro.
Que era el medio de comunicación importante de todas las casas de familia. Y por supuesto, uno recibía ese mensaje. Así que, a pesar de que yo no estaba, digamos, no me interesaba de pronto la música en aquellos años de mi niñez, todo el destino me llevó a canalizarme hacia esa música, que en definitiva iba a ser mi vida después a través de los años. Pero en un principio no, bueno, tal vez porque yo comencé a los 12 años a trabajar para ayudar a mi casa, y después, bueno, las cosas propias de los chicos, nos juntábamos, jugábamos a otras cosas, se cantaba, sí, pero se cantaban otras cosas, también más acordes con la edad que teníamos, y nunca pensé que yo iba a desarrollar una carrera musical, pero bueno, pero el destino marcó así ese camino, y fue en buena hora, porque gracias a ese camino yo estoy, después de 65 años de actuación, estoy firme en la brecha.
Mira, cuentan por ahí que en el Leandro N. Alem había un pequeño llamado Raúl que se rateaba de las clases de música, que no quería ir, que quería dibujar.
Es verdad. Yo pensé que que el dibujo y las artes plásticas iban a ser mi destino, ¿no? Pero el destino dijo otra cosa.
Bien, ¿crees mucho en eso, no? En el
destino. Sí, totalmente, porque todo lo que me ha pasado en la vida de pronto está relacionado con el destino, que me llevó a cosas impensables, ¿no? O nunca, digamos, armé una historia de mi vida. Siempre se fueron dando circunstancias que fueron armándola.
Más de una vez te escuché hablar de ese director artístico que en Rosario decía que no querías que cantes y eso dio pie a que vos vayas a Buenos Aires y
claro, en definitiva, él lo que hizo cuando yo comencé a cantar con una orquesta en Rosario profesional, que tenía unos 17 años, él dijo, no, este pibe no sirve, y me sacó. Y bueno, yo pensé que ahí realmente terminaba mi historia, que ya estaba dictaminado que iba a ser otra, y eso me llevó a acompañar a la familia de mi primer mujer, a mi novia en este caso, con la cual me casé después, pasando los años. Me llevó a acompañarla a Buenos Aires, pero por una semana, 10 días, y luego regresar a Rosario, porque bueno, tenía que afrontar el mantenimiento del hogar donde yo compartía con mi abuela, mis tías, y yo era el hombre de la familia que tenía que ayudar a su mantención, ¿cierto? Claro. Y el destino también ahí ofició de referente, porque me encontré en la esquina de Buenos Aires, de la calle Corrientes y Uruguay, me acuerdo, con un amigo que era cantante, que yo había conocido en mi corta trayectoria en Rosario como artista, y que me había pasado su teléfono por si yo llegaba a ir a Buenos Aires, y justamente me lo encuentro en una esquina, y él me invita a que lo acompañe a Radio Belgrano, porque tenía que entregar el programa de su actuación posterior, y bueno, la acompaño como... Y en esa conversación me dice, ¿cómo anda tu carrera? Y yo dije, mi carrera terminó porque me echaron de la orquesta. Y entonces me dice, ¿pero cómo puede ser posible? Yo te escuché cantar y cantas bien. ¿Cómo puede alguien decir que cantas mal? Y bueno, y ahí estando en Radio Belgrano fue que me obliga un poco a cantar con un pianista que estaba allí esperando su actuación. Y bueno, y ahí comenzó de nuevo todo. Por eso creo en el destino. De Radio Belgrano al día siguiente me llaman de Radio El Mundo. Claro. Y que dirigía en ese momento como director artístico Antonio Carrizo, y Víctor Buccino, el papá de Vicky Buccino, era el director musical. Y me escucharon cantar e inmediatamente me contrataron y pude de pronto debutar con mi propio programa en Radio El Mundo con 18 años de edad.
Qué hermosura, viste, las causalidades, ¿no? Más que nada, estar justo en el momento y no bajar los brazos, así es. ¿No?
Pero fue impensado, o sea, yo no lo planifiqué.
Bueno, pero después lo has tomado y dijiste, bueno.
Ah, no, bueno, ya después las oportunidades no se desechan. Exacto. Si el destino dijo, pibe, vos tenés que seguir en la música, ahí me di cuenta que era así. Y empecé a amar todo lo que hacía, y empecé a crecer, y empecé a mejorar. Recién estaba escuchando la grabación que hice cuando tenía mis 20 años, y dije, pensé para mis adentros, me escuché y no me gustó. No, porque dije, no, bueno, recién comenzaba tal vez, pero no me gusté, y eso es lo que me obligó a mejorar también, y a seguir una carrera mucho más fuerte y más sólida.
¿En qué momento dijiste, bueno, tenía razón ese maestro de música que le dijo a mi mamá que yo tenía que cantar? Y dijiste, bueno, ahora sí es esto, totalmente.
Bueno, después cuando se fueron dando las circunstancias, ¿no? Cuando comencé de nuevo, digamos, me renové que llegué a Buenos Aires y comencé otra historia de mi vida, ¿no? Ahí es cuando realmente me acordé de las palabras del maestro Alfredo Serafino.
Muy sabias, por cierto.
Y de mi abuelo, que cuando yo tenía 12 años, él me vaticinó en su lecho de muerte una carrera relacionada con el arte, con la música, y que recorría el mundo a través de estas circunstancias. Y yo no le di, digamos, no le di importancia a ese comentario porque pensé que, claro, estar cercano y rodeado de la muerte tan cercana, digo, seguramente está delirando, porque yo no pensaba en ese momento, menos con 12 años, de que yo iba a realizar una carrera artística, ¿no? Y bueno, y sin embargo, esas cosas que tiene la vida, esos misterios que tiene la vida, hizo que él visualizara un futuro a mi alrededor relacionado con la faz artística. Y recorrí el mundo, como él dijo, y tengo toda esa cosa todavía alrededor de seguir dando cosas muy importantes alrededor de lo que yo puedo hacer, ¿no? Como en este caso, como en el caso que estoy viviendo. O sea que son esas cosas que uno no se puede explicar muchas veces.
Un poco por intuición, otro poco haciendo lo que a uno le gusta y generando también las oportunidades. El teatro lo fuiste a buscar vos, ¿no?
Sí, es verdad. Ajá. Esto ocurrió allá por el 65, cuando, en realidad un poquito antes, cuando yo comencé a hacer el Club del Clan y todo eso, que comencé a cantar también otros ritmos, dije, ¿y yo qué quiero hacer ahora de mi vida? ¿Qué quiero? ¿Cuál de esas cosas debo seguir? ¿O qué debo hacer? ¿Debo seguir cantando? ¿Debo seguir? Y yo tenía mi vocación de actor, y dije, voy a buscar la posibilidad de la actuación. Y empecé a golpear puertas, me relacioné con directores de teatro, y uno de ellos fue que en el año 65 me llama para ofrecerme un coprotagonista en Locos de Verano, que es una comedia costumbrista, esa vez trasladada, dándole forma musical, en el Teatro San Martín. Y bueno, y ahí debuté en ese año 65, con una obra de teatro, y ya comenzó después, al año siguiente, ya me llamaron para hacer una obra sin que tenga nada que ver con la música, una obra de texto, que se llamó Diolinda Correa, también en el Teatro San Martín. Y bueno, y ahí seguí. Y ya se integró el cine, la televisión, el teatro, como venía contando, así que bueno, ¿no? Es en definitiva todo sí. Lo que me ha pasado en la vida.
¿Qué te da el teatro? ¿Qué te da el cine? ¿Qué te da la música? Porque por algo uno también busca, ¿no? O vos, y por suerte, obviamente, y lo haces con muchísimo talento en cada una de esas ramas. ¿Qué te brinda cada una?
El teatro es una formación total de lo que es estar sobre un escenario. Que me sirve tanto para la canción como para cualquier otra cosa relacionada con la expresión, digamos, teatral. Ese es el mejor de los perdón la voz, pero estoy un poco engripado, pero y por eso pido disculpas. No. Pero el teatro es todo. Es todo lo que un artista debe darse para poder crecer en todo sentido, ya sea como cantante, ya sea, por supuesto, como actor, o ya sea en todo lo que esté relacionado, en las puestas, en las luces, en todo lo que sea esté relacionado con la faz artística, lo que yo hago. Y bueno, y eso también me ayudó a crecer. El cine me hace, yo de pronto veo alguna película en la cual he actuado, que fueron muchas, y realmente me renueva y me veo y digo, esto se puede mejorar también, pero ya no se puede hacer, pero dije, yo lo podría haber hecho mejor. En fin, estoy alrededor de esas cosas que hago, estoy analizándome y me emociona mucho verme en el cine. El teatro, de pronto uno puede tener una actuación maravillosa, pero se terminó esa noche y ya no hay una prueba de esto. Eso queda en el recuerdo del público y en mi recuerdo, pero nada más. En cambio, el cine te da esa posibilidad, o tanto la televisión también, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tenés ganas de hacer cine? Porque estás haciendo teatro, ¿querés hacer cine de nuevo?
Sí, porque en febrero, marzo ya vinieron de Alemania para contratarme para hacer una película que se va a rodar aquí en Buenos Aires, que está relacionada con el tango y con la historia también de Buenos Aires, de la Argentina, mejor dicho, de la época en la cual transcurre esta historia. Así que sí, tengo esa alegría de volver a hacer una cosa importante en el cine, y esta vez con productores, directores, y todo de Alemania, ¿no? Y a su vez también con el teatro, seguramente voy a seguir haciendo el violinista en el tejado, porque me vinieron a buscar desde Chile también para, con un elenco chileno, hacer el violinista en el tejado en Chile, en Perú y en otros distintos países de América.
Qué lindo sería que se arme una buena gira. Estamos cerquita de Chile, aquí en Neuquén, y tenerte con esa obra. Sería maravilloso.
Bueno, seguramente, esto va a ser para el año próximo, seguramente en abril, mayo. Así que seguramente se enterarán.
Sí, seguro, vamos a estar atentos y en contacto con vos para seguir charlando de eso, si venís con el teatro, y hablaremos de teatro. Con Tango Argentino recorriste el mundo, Raúl. ¿Qué te trajiste de cada lugar? ¿Qué enseñaste?
Bueno, la cultura de cada uno de los lugares que me tocó pisar, eso realmente me... Yo tengo un alma, un espíritu de viajero, tal vez por eso también es que disfruto mucho salir y hacer giras, y en este caso, cuando me cayó la posibilidad en el año 83, que fuimos por una semana a París y duró entre 15 y 20 años las giras de Tango Argentino por todo el mundo, fue para mí maravilloso, porque comencé a conocer el mundo, he conocido las capitales más importantes, he cantado en los teatros más importantes del mundo, he conocido culturas distintas, muy distintas, he cantado en Turkmenistán, he cantado en Japón, he cantado en Israel, he cantado en Taiwán, he cantado en todas partes del mundo, he cantado en Turquía, en fin, he hecho una carrera viajera, digamos, llevando mi cultura a todos esos lugares y recibiendo a su vez la enseñanza de las culturas, de todos los lugares que pude pisar.
Bien. ¿Y qué pensás que enamora a la gente de culturas tan diferentes de nuestra música? ¿Qué los enamora del tango?
Bueno, yo creo que antes que nada el mensaje, lo que contiene esa música, es tal vez porque sea una música que vino desde el extranjero. O sea, el tango nació con la inmigración. Cada uno de ellos trajo un pedazo de sus lugares de nacimiento en su corazón. Todo eso lo volcaron en una música popular argentina, en este caso cuando llegaron a Buenos Aires, y todo eso en común, digamos, tiene genes de todas las partes y regiones del mundo con que la inmigración trajo a la Argentina. Y eso tal vez sea lo que despierta esa emoción cuando uno lleva esta música a otros lugares distintos del mundo, ¿no? Yo creo que puede ser importantísimo todo esto que les cuento.
Lo es, y te escuchamos atentamente. Con Tango Argentino, bueno, recorriste el mundo. El estar en Broadway y tener gente, no sé, o en Europa, tener un Plácido Domingo mirándote como parte de tu público, una Liza Minnelli, un Anthony Quinn, un Baryshnikov. ¿Cómo te sentías en ese momento con esos públicos?
Emocionadísimo, pero después es más que nada sorprendido por la humildad de cada uno de esos nombres que diste, porque me trataron como si yo fuera un par igual a ellos. Ahí no había el yo soy el grande Anthony Quinn, el gran actor, el gran triunfador en Hollywood, y el no, ahí era un amigo. Él me decía negro, por ejemplo, y negro, y charlábamos, pero de par en par, digamos, como si fuéramos yo un artista de un lejano país del sur del mundo, y él un enorme actor, y sin embargo me hacía sentir exactamente igual que él, que si hubiéramos tenido años de conocimiento. Lo mismo me pasó con Liza Minnelli, lo mismo con Plácido, que de pronto yo iba caminando por Broadway, por el donde están los teatros, y había un espacio largo, me acuerdo, frente a donde se conmemora los cambios de años, que es emocionante ese momento, y escucho una voz de por lo menos 50, 60 metros que me decía ¡Negro! Y miro a ver quién me llamaba, y era Plácido Domingo.
¡Qué hermoso!
¿No? Entonces, todas esas cosas hacen que uno comprenda que los grandes, por ser grandes, son humildes. Y eso es lo que yo he pregonado y practicado durante toda mi vida. Uh-huh. Y tal vez por eso también me tenga el respeto de todos mis pares.
Dustin Hoffman te pidió una selfie, que ya no se llamaba selfie en ese momento.
No, una foto. En realidad foto, me sacó otra persona, sí, con mi mujer, Dustin Hoffman, su mujer y sus gemelos.
Qué lindo.
Tiene dos hijos gemelos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, y esa foto la perdí porque la tenía y la puse en un lugar y después no encontré el... Y se humedeció y cuando al querer despegarla se rompió. O sea, que lo lamento mucho porque yo que soy un profundo admirador de Dustin Hoffman como actor, el hecho de tener una foto en la cual él me solicita sacarse una foto conmigo, por eso hablo de la humildad de los grandes. Realmente es una de las cosas que más extraño, y me hubiera gustado tener un documento de este tipo.
Y sí, un recuerdo hermoso. Pero bueno, es eso, es ese mensaje el que vos también llevás. Por eso, bueno, tu amabilidad, salís con nosotros, nunca te negás una nota. Hay un festival solidario, Raúl Lavie está ahí presente. Y es maravilloso eso, es esa humildad de los grandes, Raúl, y vos también la tenés.
Es que cuando uno es bendecido por Dios, como en este caso, en una profesión, uno debe dar también lo mismo a todos los públicos y a toda la gente que lo necesita, y dar también apoyo a aquellos artistas que de pronto uno ve que dice, como en el caso de Abel Pinto, que yo lo escuché cantar y le dije, yo lo llevé el demo de él a Buenos Aires y lo hice escuchar y pudo llegar a Buenos Aires gracias a mí, y que de pronto desarrollar una carrera como la que está desarrollando Abel Pintos, para mí es una satisfacción enorme de haber podido darle una oportunidad, una posibilidad a un chico que se lo merecía. Cuando yo lo conocí tenía 14 años, él, y era un chiquito que cantaba como los ángeles. Y bueno, y hoy es una figura mundial. Y así como ese, a otros músicos también, o sea, yo en mi grupo tengo 5 jóvenes músicos que no pasan de los 27 años, porque cuando los escuché dije, ustedes van a venir a cantar conmigo y van a pertenecer a mi grupo, y ahí están, y están creciendo enormemente, y van a ser grandes protagonistas en el futuro inmediato con la música. Así que yo creo que esa es la misión que tiene un artista que ha sido bendecido por el éxito, de también poder ayudar a los demás.
Bien, ¿qué me decís de estos dos que te acompañan acá? Ultratango.
Mis hijos.
Ese legado, a ver, el legado de la Vie con estos artistas.
Sí, bueno, eso es una emoción muy grande, un orgullo para mí, que hayan podido desarrollar lo que ellos querían hacer. Y de pronto, cuando escucho esta versión de Vuelvo al Sur, en el cual Leonardo, mi hijo, es el que canta y yo lo acompaño, para mí es maravilloso.
Hermoso. Y que sean tangueros. Era lo mismo si hubieran hecho folclore.
Son músicos. La música, yo creo que no se divide en géneros. La música, hay dos tipos de música, la buena o la mala. Listo. Ni siquiera la regular existe. Y ellos les gusta la música. A mí me gusta la música, me gusta toda la música. Escucho música de todo. En este momento que llamaste, estaba con mi computadora escuchando música distinta, de todos, que tengo cargado acá una cantidad enorme de música de todas partes del mundo. Y de vez en cuando me siento a escuchar música.
Y puede surgir así cualquier género, ¿no?
¿De siempre, qué depende? La música es del corazón. Ajá. La música depende de lo que uno recibe como mensaje. No importa si es tango, no importa si es bolero, no importa si es balada, no importa si es rock, es música.
¿Y en base a qué elegís tus repertorios? Porque bueno, ya te escuché decir que lo importante es la canción en sí, no importa el género. Bueno, ¿el repertorio en base a qué?
Lo que me transmita el mensaje de la canción, o sea, su melodía, su poesía. Si eso me emociona a mí, eso me da ganas de interpretarla.
Bien, y va a emocionar seguramente al público que te va a escuchar. Raúl, debe haber muchos chicos, nosotros estamos en el interior, que como hiciste vos un día, dicen, me muero de ganas de escaparme, subirme un tren, aunque sea por el día, conocer la calle Corrientes, el Obelisco y triunfar. ¿La fama es puro cuento? ¿O qué les podemos decir a esos chicos que van por el éxito y que quieren ser famosos y lograr cosas y firmar
autógrafos? Que no se busca así la cosa. Se puede ser famoso matando gente. Ellos tienen que elegir de qué forma llegar a ser famoso. Pero si uno va a emprender el trabajo artístico, es por amor de por lo que va a hacer de su vida. Y no tener pretensiones de inmediatamente que él empieza una carrera, llegar y triunfar y desesperarse por alcanzar el éxito. Si realmente sos importante y talentoso, el éxito te va a llegar a vos.
Excelente, hermosas palabras. Como te ha pasado, ¿no? Y esto de que te escuché decir también que
el éxito, mi amor, es efímero. Yo creo que uno se es exitoso cuando, como en mi caso, después de estar 65 años cantando, la gente me adora, me quiere y estoy en sus casas todavía. Eso es ser exitoso.
Y poder trascender el tiempo, las modas, los estilos, porque viviste el tango del 40, pero también te fuiste con Piazzolla de gira,
por supuesto.
Cantaste con tus hijos tango electrónico. Esta evolución, acompañarla, es que así, ¿cómo se acompaña?
Es que así debe ser, de lo contrario, en una música no continúa, se muere, o se queda en el recuerdo, o solamente la escuchan, digamos, la gente que la ha escuchado durante toda su vida. Pero si esa música popular no se renueva, no crece, no se ofrecen nuevas formas musicales o nuevas poesías, como en el caso de Horacio Ferrer, que fue transformando también un mensaje de tangos de otra manera, o como muchos hacen de pronto jóvenes que están relacionados con el rock en este caso, están escribiendo también historias nuevas alrededor de Buenos Aires, y a lo mejor eso puede ser en un futuro, el tango del futuro. Eso es lo que mucha gente del tango no entiende. El tango debe renovarse, porque de lo contrario desaparece, porque las generaciones van cambiando.
Exacto. ¿Mm? Cambian los lugares también.
Yo a mis nietos que son chiquitos, uh-huh, ellos les atrae otra música, escuchan otra música. Al abuelo lo escuchan cuando yo les canto alguna melodía de tango o alguna parte del folclore, pero ellos están en otra cosa. Entonces, ese es el problema. Que ellos reciben mensajes de todas partes y por lo tanto tienen el don de elegir y eligen lo que les gusta y lo que les llega. Y por eso yo creo que el tango necesita siempre de una evolución, porque el tango del 20 no era igual al del 40, como tampoco el tango del 60 o del 70 era igual al del 40, y así sucesivamente. Entonces ahí se basa la permanencia de un género popular.
Bien, y en los artistas que tienen esa responsabilidad de hacerlo bien, con ganas, con garra, luchando, ¿no?
Lo que pasa es que el artista joven que quiera evolucionar tiene muy pocos lugares para mostrar su cosa. O sea, no hay apoyo de ninguna clase, por ejemplo, en las radios de AM o de FM, como quieras. No hay programas de tango, salvo algunos puntuales en algunos lugares, por supuesto, como en este caso el tuyo, pero en general en Buenos Aires hay también lugares, pero no trascienden. Lo que se escucha es otra cosa. La gente escucha otras cosas en AM sobre todo. Y entonces no tienen los artistas, los músicos o cantantes, la posibilidad de hacer escuchar por la masa, que es el público que consume.
Sí, exactamente. Bueno, por eso luchamos, ¿no? Desde estos espacios y contar con protagonistas como vos, que trasladen ese mensaje incluso a los nuevos artistas con estos consejos, ¿no? De, bueno, no busques el éxito, sé bueno, disfrútalo, brindalo. No,
el éxito va a venir a vos. Si lo mereces.
Ajá. Y el género te elige a vos, dijiste una vez. ¿Es así? Porque a vos te eligieron todos entonces. Te eligió el teatro, el cine, el rock, el melódico, el folclore.
Sí, porque cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer?
Por supuesto.
Yo disfruto todo un hecho artístico. Sigo dibujando. Que es artístico también, o sea, y por supuesto, uno debe disfrutar el hecho artístico, y debe hacerlo si eso que va a hacer lo emociona, lógicamente va a lograr la emoción del que lo escucha, y entonces yo lo hago. En mi casa pongo, encuentro pistas, canto sobre ellas, por ejemplo, y no solamente tango, canto de todo. Uh-huh. Ahora estoy armando, por ejemplo, música, melodías inolvidables, y quiero hacer un CD con temas, sobre todo, por ejemplo, Concierto de Aranjuez, por ejemplo, temas que canta Aznavour, temas que canta Frank Sinatra, temas italianos, en fin, todo ese tipo de cosas me encantan, disfruto. Y entonces lo hago en mi casa, y ahora lo voy a hacer también para un CD.
Bueno, qué linda novedad esa, ¿eh? Ya lo queremos. Ya lo queremos escuchar, obviamente. Raúl, ¿y alguna vez, ya que hablabas del dibujo, ¿no? Y que era tu pasión ya desde muy pequeñito, ¿no hiciste el arte de tus discos? Es decir, bueno, la tapa, en vez de una foto, va a ir un dibujo mío. ¿Nunca quisiste luchar con eso?
Lo que hice en arte fue uh-huh. una... yo saqué un vino, que se llama Raval. Uh-huh. Ya no lo hagamos porque no es negocio, perdí mucha plata con eso. Pero saqué un vino que era muy rico, que se llamaba Raval. Y en la la marques, el, la mar, digamos, el lo que va en la botella,
la etiqueta,
sí. Es en la etiqueta es un dibujo mío.
Mira.
De un guapo, por eso se llama Raval. Uh-huh. Y en eso sí, pero después en la parte discográfica no, pero a lo mejor por ahí lo intento en algún momento.
Sí, estaría bueno, una linda idea, ¿no?
Claro que sí.
Por supuesto. Raúl, te agradecemos enormemente este tiempo, nos has dado una clase de tango, de vida y de arte en La Máquina Tanguera. No se saluda por anticipado, pero que mañana sea un día fenomenal y rodeado de familia y afectos, con todo el amor que te mereces y que te cosechas día a día, con tantas siembras,
gracias.
Tantos años.
Muchas gracias. Yo creo que todos los días son fenomenales para vivirlo. Así que el día de mañana es otro día más que lo voy a disfrutar, y lo voy a disfrutar con los amigos que me saludan por el hecho de estar cumpliendo años, por supuesto, y bueno, y eso es lo que en definitiva a uno les da felicidad, ¿no?
Bien, que sean 81 años más de canciones y de arte y de verte en los escenarios, que nos encanta, Raúl.
Bueno, muchas gracias.
Un beso enorme, enorme.
Gracias, querida, gracias.
Gracias por estar aquí en La Máquina Tanguera. Raúl Lavín.
Y a ver si me abren las puertas de San Martín de los Andes, que hace mucho que no voy. Tendría que ir a hacer alguna actuación, que me encanta. Adoro San Martín de los Andes. Ahora estuve... los primeros días de agosto estuve en Bariloche.
Ajá.
y siempre me propongo ir a San Martín y siempre por algo no voy, pero tengo muchísimas ganas de ir. Hace muchos años que no voy.
Las puertas claro están abiertas, ¿eh? Si usted quiso cantar tango, cantó tango. Quiso ir a la tele, cantó tele. Quiere venir a San Martín, ¿cómo no va a venir? Lo esperamos con los brazos y el corazón abierto.
Bueno, un beso grande para todos, ¿eh? Y sigan disfrutando de esos hermosos paisajes que tenemos en nuestro sur, que es único en el mundo.
Muchísimas gracias, Raúl. Ahora seguimos disfrutando de La Última Grela, ¿sí? Y a Sola Ferrer y la voz de Raúl Lavie. Muchas gracias.
Vendrá la última grela.